Ahora, abran sus Biblias al libro de los Hechos, al capítulo 8, sí, Hechos 8. Así preparamos nuestro corazón para oír y participar a través de este capítulo 8 del libro de los Hechos. Nuestro hermano Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario, Albuquerque, en Albuquerque. La última vez que nos reunimos, vimos que un joven que estaba lleno del Espíritu Santo, estaba en fuego, bien articulado, bien instruido en las Escrituras, que había sido un diácono, un servidor en la iglesia de Jerusalén. Su nombre es Esteban. Esteban vino frente al concilio en Jerusalén y pudo, en una forma precisa e increíble, explicar la historia de la nación de Israel, de la nación judía, y comprobarles que no estaba contra Dios, no estaba contra de la ley, no estaba contra de Moisés. Yo creo que él comprobó que estaba a favor de Dios y estaba de acuerdo con Moisés. Y con mucha claridad, por el poder del Espíritu Santo, pudo comprobar un paralelo entre Moisés, José, y cómo Jesús fue tan similar. No solamente fue similar a aquellas gentes que mencioné, sino también al tratamiento que recibieron aquellas personas, que fue muy parecido. Cómo Israel trató a Jesús y no lo aceptaron. Este sermón espiritualmente, aquella audiencia, aquel día, no les gustó esta predicación. Por eso es que lo mataron. Vimos cómo la historia concluyó. También vimos en el estudio pasado que al fin del capítulo 7 de los Hechos, Moisés nos introdujo un personaje que tomaría una posición prominente en el resto de este libro de los Hechos. Este fue Saúl. Saúl puso sus ropas a los pies de un joven llamado Saúl, Saulo de Tarso, que vino a ser el apóstol Pablo. El capítulo 8 comienza con esa misma persona. Concluyó con Saúl y comienza el capítulo 8 con el nombre de Saúl. El capítulo 9 va a darnos un poco más de información, donde veamos la conversión de Saulo en el capítulo 9. El resto del capítulo de los Hechos va a sobresalir cómo no solamente Dios rescató a Saulo de Tarso y convertirlo en el gran apóstol. Pero, ¿cómo el evangelio fue de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta las partes más distantes del mundo? Ese es capítulo 1 de los Hechos, es donde está en resumen, todo el libro de los Hechos. Así, el evangelio pudo llegar al corazón de la tierra, que es Roma, porque Roma controlaba efectivamente el mundo, es como lo sucedió y así es. Entonces, Saulo de Tarso, que es Pablo el apóstol, se llamó hebreo de hebreos. En Filipenses capítulo 3, como lo hemos visto en los estudios del fin de semana. Hebreo de hebreos. Esto quiere decir que era un hebreo que hablaba y nació de padres hebreos. Era un super judío. Un rabino raquítico. Conocía las escrituras. Conocía la ley oral, era muy celoso acerca de las predicciones de los padres, como vimos en el capítulo 7, en el capítulo 8 y el capítulo 9. Pero esto nos llega a lo que Lucas está diciendo, nos está guiando al pináculo de la vida de este hombre, que es su conversión en el camino de Damasco, en el capítulo 9 de los Hechos. Y esto es, quizás, el punto más alto de este libro de los Hechos, por lo menos es uno de los puntos altos del libro de los Hechos, es uno de los puntos más altos de la historia de la iglesia. Aún es tan importante que se menciona por lo menos 3 veces en este libro, en el libro de los Hechos. Por eso es que viene a ser monumental, vital para el resto de la historia de la iglesia, la conversión de Saulo de Tarso. Y he mencionado todo esto porque Esto nos contesta una pregunta. La pregunta sería una pregunta, preguntar a la muerte de Esteban. Imaginemos que Esteban era un creyente tan joven, tan contento este joven, con tantos dones que Dios lo había dotado. Cuando lo escuchas, dices, este hombre va a crecer mucho, va a ser usado grandemente por Dios por los años del ministerio. Dios ha invertido tanto conocimiento en Esteban. Entonces, pero repentinamente murió Esteban afuera de la ciudad de Jerusalén. Viendo este cuerpo muerto, la gente se puede preguntar aún por qué. ¿Por qué es Dios tan amoroso? Permite que este hijo, su hijo, tan fiel que lo representaba y fuera martirizado, y permitir que su vida se concluyera en una forma prematura a una edad tan joven. ¡Qué pérdida! Esto es porque no conocemos el resto de la historia. Pero Agustín comentó, le debemos a Pablo la oración de Esteban. Una vez que vemos lo grande que fue Saulo de Tarso y tan efectivo que fue por la muerte de Esteban, la oración de Esteban, que está viendo al cielo y vio a Jesús a la derecha del Padre de pie, dándole la bienvenida a Esteban. Y oraba, diciéndole, Padre, no les tomes este pecado. Esto debe de haber causado un efecto tremendo en Saulo. Tan fuerte y tan grande que cuando Saulo iba por el camino a Damasco, Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar patadas contra el aguijón, coces contra el aguijón, quiere decir patadas. Nunca hemos visto que alguien haya muerto así como le sucedió a Esteban, aún en el Imperio Romano. Nunca hemos visto que hayan muerto así, en esta forma. No creíamos que es posible que un hombre cargado de amor, con un corazón tan inocente. Y yo creo que eso se clavó en el corazón de Saulo y podemos ver que este hombre fue convertido por la convicción del que dio la muerte de Esteban. Ustedes han oído que viviendo con alguien que está en convicción es difícil. Si es tu esposa, un hijo, hija, un padre que no es salvo y te ven con la Biblia y te ven sonriente, contento, que tienes propósito en lo que haces. Tú los molestas, ellos se molestan. Eres como un papel que los molesta, una aguja, una espina que los está molestando continuamente. Y que así van a continuar. Pero todo comenzó cuando apedrearon a Esteban. Y continúa en el capítulo 8. Vamos a leer Hechos 8 y verso 1 que dice, y Saulo consentía en su muerte, diciendo, mátenlo, mátenlo, apedríenlo, mátenlo. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran lamento sobre él. Notemos, pues, que dice aquí que creyentes piadosos, hermanos y hermanas, cuando Esteban fue apedreado, ellos simplemente dieron gracias a Dios sabiendo que Esteban estaba en el cielo y lloraron, hicieron gran lamentación, estaban adoloridos profundamente. Les llamo la atención porque a mí me molesta el oír cristianos que están diciendo que cualquier persona nomás porque ha muerto fue al cielo. No han considerado esta gente que gentes que han perdido su hija, su compañero o compañera. No estamos llorando por la persona que está en el cielo. Oh, está en el cielo, qué vergüenza. Antes nos gozamos por ellos porque ya llegaron y nosotros no hemos llegado al cielo. Entonces, eso es lo que Pablo quiere decir en Tesalónica cuando dijo, nosotros nos adoloramos pero no como aquellos que no tienen esperanza. Como quiera, nos dolemos, sentimos ese dolor, pero es un dolor bueno. Por eso podemos decir qué gran lamentación hicieron sobre Esteban. Pero veamos algo que quiero que ustedes reconozcan. Capítulo 1 de los Hechos y capítulo 8 y 1 van muy parecidos. Porque si tú vas a ver las Escrituras claramente y decides tomar el Evangelio y llevar el Evangelio hasta el fin del mundo, como dice la Gran Comisión, vas a experimentar persecución. Capítulo 1 y verso 8 dice, nos presenta el resumen del libro. Jesús menciona desde Jerusalén a Judea, el país, a Samaria, que es la región siguiente, y eventualmente hasta las partes más lejas del mundo, Jerusalén, Samaria, y hasta el resto del mundo. Entonces, Hechos 1:8. Si comparas Hechos 1:8, vas a encontrar que el capítulo 8, verso 1, habla de una gran persecución. No podrás penetrar este mundo y su ideología y sistemas con sus creyentes satánicas sin esperar tener alguna reacción, alguna persecución, porque sirves a Dios y al Señor Jesucristo. Entonces, Hechos 1:8 te garantiza el Hechos 8:1 y 2, donde comienza la gran persecución. Comenzamos a ver cómo el capítulos 1 y verso 8 se cumplirá y va a ser cumplido por persecución. Jesús dijo, Jerusalén, Judea y Samaria, pero todo sucedió en Jerusalén. Es un gran lugar de estar. Es maravilloso estar en Jerusalén. La iglesia creció, miles y miles de personas y sanidades. La gente, Ananías y Zafira, fueron castigados. Siempre estuvo sucediendo algo en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén. ¿Qué va a suceder? Pensaban los hermanos. Aún la iglesia se estaba multiplicando, pero el Señor no quiere que todos se queden en Jerusalén, los quiere en Judea y lo más lejos del mundo. Parece que nadie había salido todavía, sino algunos decían, bueno, yo un día iré. Ahora lo están haciendo. ¿Cómo lo están haciendo y por qué? Por la persecución. Por eso dice aquí que en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, como Jesús se los predijo. Ahora lo están experimentando. Entonces, la persecución les trajo la diseminación de creyentes, lo que va a causar la expansión del evangelio, del reino, comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta las partes más lejos del mundo van compartiendo el evangelio. Pero fue la persecución que está usando Dios como una catalista para que los apóstoles se quedaron ahí para continuar el liderazgo de la iglesia hasta que algo va a suceder en Samaria que va a causar que regresen y seguiremos. A este punto están en Jerusalén los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto y lamentación sobre él. Jesús dijo que el evangelio es como una semilla que se siembra en tierra y se siembra en un corazón, produce a ciento por uno. Pero la gente somos los que llevamos la semilla. La semilla la avientas al campo y es esparcida por los vientos y son los vientos de persecución que los está aventando por Jerusalén. Estos cargadores de la semilla, el evangelio, van a continuar. Pero aquí está lo grande acerca del evangelio. Simplemente lo tienes que dejar salir. No tienes que defenderlo. Hay veces que estamos tan desconfiados de compartir nuestra fe. Dicen, nadie me va a preguntar, me van a perseguir. Será mejor callarme y no decir nada más. Pero yo he hecho algunos descubrimientos maravillosos. He estado en lugares que simplemente comparte algunas palabras del evangelio y la gente las escucha y te preguntan y te dejan maravillado. Imagínate lo que puede hacer el Evangelio sin tu ayuda. No tienes que defenderlo, ¿para qué? Un caso clarito que les puedo explicar. Por muchos años, la gente del occidente determinaban cuántos cristianos debía de haber en China. ¿Cuántos cristianos habría en China? Figuramos que había como 800 millones por aquella revolución cultural, como 800 mil cristianos en India. A aquel punto la iglesia, cuando esa revolución hizo que y perseguían a los cristianos, nosotros que estábamos acá en el occidente observábamos y leemos lo que escribieron los historiadores, de que los cristianos eran martirizados, que ya ni había que creyera. Pero nosotros nos preguntamos cuántos cristianos quedaron una vez que se levantó la cortina de la persecución, cuántos creyentes había en China después de aquella gran persecución, que los cristianos fueron esparcidos y aquello terminó. E hicimos descubrimientos grandísimos. Cuando se levantó aquella cortina y pudimos ver, las estimaciones más cercas es que había, después de la persecución, entre 50 millones como a 100 millones de creyentes en China solamente después de aquella gran persecución, que estaban escondidos bajo tierra. ¡Qué puntos tan fascinantes! Esto es fascinante. ¿Cómo es como trabaja el Evangelio? Así es como el Evangelio penetra entonces. En el centro de toda la gran persecución, Dios tiene un plan grande para extender. Verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. La palabra dice que asolaba, es una palabra que se utilizaba en el idioma de un puerco feroz, un puerco feroz que sale de un puerco montés que viene a la ciudad asustando. Como yo les mencioné en Filipenses 3, que es de los mensajes del fin de semana. Vamos a ver lo que dice en Filipenses capítulo 3. Pablo fue hebreo de hebreo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Esto lo dice como le da vergüenza, porque por un tiempo él creía que esto era maravilloso. Dice, soy tan celoso que he perseguido gentes que no son de mi religión, así que los perseguiré. Acerca del celo, yo era tan celoso que perseguía la iglesia de Dios. Pero en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. A este punto, Saulo es un agente del diablo porque perseguía la iglesia de Dios. Él mismo lo dice aquí, que perseguía la iglesia de Dios en Filipenses 3, 4, 5 y 6. Pensemos en esta frase, y ustedes recordarán. Y todos estaban unánimes, juntos, y tenían todas las cosas en común, ¿recuerdan? Se dice dos veces. Todos estaban juntos y unánimes y estaban todos en juntos. Así que la iglesia de Jerusalén estaban contentos, deben haber estado contentísimos. Este es un lugar donde debes de estar como cristiano, hasta que Saulo apareció asolando la iglesia, persiguiendo a la iglesia de Dios. Veamos qué sucedió con Pablo en el verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esta es la semilla evangélica. Así que los sembradores que fueron perseguidos fueron a otras regiones, que era el plan de Jesús desde un principio. Estaban anunciando el evangelio por todas partes. 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánimes escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pero de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Esteban fue uno de los siete diáconos en la iglesia de Jerusalén, de los siete diáconos que iban a servir las mesas. Ese era el grupo, siete. Esteban fue uno y otro fue Felipe. Comenzaron como siervos para cuando llegaron al capítulo 21 de los Hechos, ya tienen título, Felipe el Evangelista. Es el título, Felipe el Evangelista. Va a ser reconocido, no solamente un diácono para servir, limpiar las mesas en el ministerio en Jerusalén, sino que se le dio. Todos fueron esparcidos, el uno de ellos fue a Samaria y les predicaba la palabra. Entonces, Jesús fue a Samaria también. Capítulo 4 de Juan, recordamos cómo comenzó Jesús. Dice que Jesús necesitaba ir a Samaria. Si ustedes conocen la geografía, veremos que nadie pasaba por Samaria. Nadie necesitaba pasar por Samaria. Samaria estaba fuera del plan, estaba difícil de llegar. Los judíos tenían caminos para pasar por fuera de Samaria. No solamente porque era aislado, sino porque había discordias. Allá en aquel tiempo, como el siglo 10 antes de Jesucristo, hubo separación de la monarquía. Saúl, Salomón y el rey David y Salomón. Así que estas diez tribus de Samaria y dos tribus de Judá y Benjamín se quedaron al sur, que fue la capital Jerusalén. El reinado se separó Israel y Judá. Los Jackals y McCoys, había una animosidad al paso del tiempo. Un imperio en la parte norte se le llamó Asiria, dominaron todo el pueblo. Asiria dominó sobre las áreas donde estaban las 10 tribus de Israel y las llevaron cautivas a Siria. Era la práctica de los asirios para reforzar, reemplazaban a las gentes de otras regiones que ellos habían llevado prisioneros, los traías aquí. Ahora, aquellas diez tribus se mezclaron, ellos eran agricultores, se quedaron sembrando, trajeron gentes que eran judías, gentes gentiles de diferentes partes del mundo, lo que sucedió. Así que tenían que encontrar compañeros y compañeras, y se casaron en matrimonios mixtos y desarrollaron aquel grupo que se le llamaron los samaritanos. Había 802 samaritanos vivos ahorita. Se reconoce que solamente 802 samaritanos viven en estos tiempos. Entonces, este grupo de gente al norte, porque esa matrimonios mixtos, así que ya no había judíos de sangre, de pura sangre. Entonces, la gente en Judá, judeas y los benjaminitas, vieron que los samaritanos al norte ya eran cuarterones, ya no era pura sangre. Entonces, esta desconfianza creció y aquel grupo que venía, Judas va a ser llevado cautivos por Babilonia, pero para el tiempo de que regresen, 70 años después, comenzaron a edificar el templo al sur en Jerusalén. Entonces los samaritanos ofrecieron ayudar, pero los de Judea dijeron, no, esto es por la gente del pacto. Se opusieron de que les ayudaran los samaritanos en Judea para Así que aquella desconfianza creció. Como por los años 300 antes de Cristo, los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim. Y ahí presentaban sacrificios en el templo del monte Gerizim. Y aún dijeron, esto es donde Abraham casi sacrificó a su hijo Isaac, no allá en Jerusalén, no en Sion, en Jerusalén, pero aquí, en Gerizim. Así que ellos hicieron su propia historia. algo parecido a lo que los musulmanes están haciendo en estos días. Entonces, esta rivalidad creció. Y veamos lo que yo quiero que entiendan. Jesús tenía que pasar por Samaria. Vamos a Samaria, ¿por qué? ¿Tengo que ir allá? No, no tienes que ir. Hay una dama que debo encontrar. Así que se arrimó al pozo de Jacobo para el fin. No solamente ella creyó, sino dice la Escritura que muchos samaritanos vinieron y creyeron en su nombre. Así que oyeron el Evangelio, Jesús estando allí. Felipe llegó y dijo, yo creo que voy a ir a donde Jesús fue. Así lo hizo. Y había gente que creían en Jesús. Así que Felipe fue y les predicó el Evangelio. Así es lo que hizo. Con mucho éxito. Les predicó el Evangelio. Verso 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que se hacían. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Esto es maravilloso. Vamos a llamarle el generador de la iglesia en Jerusalén. Para ver este predicador que articulaba, que envió, que fue enviado a predicar. Hay un principio aquí. El principio es que la fidelidad. Jesús dijo que el que sea fiel en lo poco será fiel en mucho y se le confiará mucho. Una persona que es fiel en lo poco, porque eres probado con lo poco. Muchas gentes fallan aquí. Dicen, oh, no. Yo no puedo hacer esto tan pequeño porque Dios me ha llamado a hacer cosas mayores. Y Dios nunca te va a llamar a cosas grandes a menos que comiences con cosas pequeñas. Ese es el principio de Dios. Comienzas en cosas chicas y así continuarás creciendo para que te humilles en la presencia de Dios y Dios te elevará a su tiempo, no a tu tiempo. Vamos, esa es la historia de Felipe. Felipe mismo, el Señor lo usó. Hace muchos años, al paso de los años, yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace muchos años, no en este edificio, ni en otro edificio, en otros edificios, tuve un hermano que ministraba con el canto por un tiempo muy corto. Tiempo muy corto porque lo encontré en el santuario en una ocasión. Estaba acomodando las sillas y le pedí que viniera a ayudarme y dijo, no sé si sé cómo hacer eso. Se necesita saber cómo. Le dije, yo te muestro. Comencé a mostrarle. Luego, se me fue. Y al fin, de día, me dijo, yo no vine aquí para hacer eso. Dios me llamó a hacer cosas mayores que esto. Y le dije, yo creo que te puedo decir que a mí también, Dios me llamó aquí y yo creo que Dios te llamó. Porque parte del ministerio es hacer lo que estoy haciendo, acomodar estas sillas para la gente que vendrá más tarde. Y en el libro de Zacarías, al parecer una historia grande, él se fue, ya no lo volví a ver. Yo no quería estorbarle para que él fuera y hiciera cosas grandes, supuestamente. Dios no me permite estorbarle a alguien. En el libro de Zacarías, la gente regresó del templo, el que ya les dije, al sur en Jerusalén, y estaban desanimados. Y llegaron hablaron con el gobernador, pusieron el fundamento, pero con todo y que se terminó, algunas gentes que recordaban el templo original, sí que lloraban porque decían que el templo este no se parecía al original. Y así que de esta forma emocionalmente se confundieron. Entonces, el Señor le dio visión al profeta Zacarías, en el capítulo 4 de Zacarías, y él ve una minora, un candelabro de 7, y lo que ve encima ve un vaso, que es un recipiente que tiene venas a las minoras y les está alimentando a las diferentes mechas para que estas mechas continúan obteniendo el aceite para continuar alumbrándose. Pero había dos árboles de olivo, uno a cada lado de la candelabra. En esta visión, claro que era una visión, hace sentido. Hay dos árboles de olivo que están proveyendo el aceite para este frasco. Entonces el Señor le pregunta a Zacarías, ¿sabes lo que ves? Zacarías típicamente contestó, pues, de veras, no. Y le dice, tú estás viendo, esto es la palabra del Señor para Zorobabel, que no es con el poder, y no es con el, sino con el Espíritu, dice el Señor. Zorobabel puso el fundamento de este templo, y él lo va a terminar. Con sus propias manos él puso el fundamento y lo va a terminar. Y el Señor le dijo, no desprecies el día que cuando comienzan las cosas. A ti se te hace algo muy pequeño, tan chico, pero continúa, continúa, pon una piedra tras otra hasta que concluyas toda la obra. Tendrás éxito. Y me gusta esa historia porque yo pienso en personas como Felipe. Yo sirvo las tablas, las mesas. Yo quiero usar mis manos. Eso fue lo que Dios le llamó a hacer, limpiar mesas, pero hoy lo llamó a Samaría. Y el Señor, el mismo Espíritu de Dios, le dio el don para servirle al cuerpo de Cristo en diferentes capacidades, y así continuó sirviéndole al Señor. Verso 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Siempre es el resultado, ¿verdad? Gran gozo. Hablamos de gozo en los estudios de sábado y domingo. La epístola del gozo. Dios no mata el gozo. Dios es el rey del gozo. Él es el dador de gozo. Cuando tú vienes a conocer a Dios y te preguntas, ¿por qué debo tener gozo? No quiere decir que siempre estarás contento cuando las cosas, pero no importa qué esté sucediendo, aún enfermedades físicas, aunque pierdas tu empleo, Dios, y es posible que puedes tener el gozo del Señor, y ese será tu fuerza. Había gran gozo en aquella ciudad. Verso 9. Pero, ahora que conoces la historia, va a cambiar y se va a amargar cuando ves la palabra pero. La gente vino a Cristo, se gozaban, pero. El verso 9. Pero había un hombre, un cierto hombre, algún individuo, alguien, va a hacer algo para echar las cosas a perder, ¿verdad? Dios está moviendo, pero aquí está esta persona. Toda iglesia tiene, todo movimiento los tienen, todo periodo de la historia de la iglesia ha tenido cierto hombre. Y ustedes ven esta palabra, pero se ve como un contraste, se ve de un movimiento poderoso, pero aquí estaba este hombre llamado Simón el Mago, el mago, el exorcista, en la ciudad de Samaría. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaría haciéndose pasar por algo grande. 10. A este oían atentamente todos desde el más grande hasta el más, desde más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. 11. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Este hombre es un cultista que ha practicado magia. Una magia mezclaba su sabiduría con la astrología y leía las nubes y leía las entrañas de animales, pero obviamente esto funcionaba porque había cierto poder, aunque era poder de la oscuridad, pero era poder. Las cosas sucedían, los milagros tomaban lugar y no te debes de sorprender. Segunda de Corintios dice acerca de Satanás que se puede convertir en ángel de luz. Así que no nos debemos de admirar de su ministerio, porque sus mismos ministros se convierten en ministros de luz. Todo se ve hermoso, brillante, pero veámoslos más, con más cuidado para ver qué es lo que dicen. A los predicadores televisientes, escuche su doctrina y está tan cerca y véanlo con mucho cuidado. Y él estaba atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Ustedes nunca han unido de este hombre hasta ahora. La historia de la iglesia escribió acerca de este Simón. Un hombre llamado por el segundo siglo, se le llamó Justín Mártir, que era de esta región. Dice que Simón el mago se consideraba ser Dios, no solamente por la gente en su tiempo, aún algunos en Roma le alababan y tenían una estatua en honor de este Simón el mago y le rendían homenaje. Su influencia llegó hasta Roma. Irineo, por el siglo número 2, dijo que el Simón el mago, que desarrolló una doctrina llamado agnosticismo, y él fue el fundamento, si lees la historia de la iglesia, se le llamó agnosticismo, como otros lo mencionan diferente, pero está basado aquí en este Simón el mago, en una información. Ahora vamos al verso 12 de Hechos 8. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, 13 también creyó Simón mismo. Imagínense, qué maravilloso, aún Simón mismo creyó. Haga el famoso, una persona superestrella, también acepta a Dios. Aunque dice aquí que también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Así que, para el fin de este capítulo, vamos a ver que los apóstoles lo van a reprender. Cuando los apóstoles, en el verso 14, se los voy a decir de una vez. Yo creo que era una conversión falsa. Estaba perdiendo su negocio. Está perdiendo, y su iglesia no está creciendo. Su grupo está disminuyendo. La gente ya no van a él. Ahora se van a Felipe con este nuevo mensaje del evangelio. Así que Simón también se metió entre el grupo y vio cómo los milagros eran genuinos. Así que fue un Simón celoso. La base del Simón el mago y su fe parece ser que fue no en el Dios que hace milagros, pero en milagros de Dios. Son milagros, son señales, pero no son de Dios. Esto no es diferente de capítulo 2 de los Hechos, donde dice que Jesús fue a Jerusalén. Capítulo 2 al fin dice, muchos creyeron en su nombre cuando vieron las señales, pero no se quisieron comprometer con Jesús. Y Jesús no tenía por que ningún hombre le diera testimonio, porque Jesús sabía lo que había en el corazón de los hombres. Es lo que le sucedió a este Simón el mago. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, y los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre alguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Es tiempo para continuar con esta cursada. Mucha gente ha venido a hacer la decisión por Cristo, pero un diácono hizo. Los grandes apóstoles Pedro y Juan vinieron para comprobar la obra de Felipe y en el Espíritu Santo. Cuando vinieron a Samaria, oraron por ellos para que fueran llenos del Espíritu Santo. Me sonrío porque ustedes lo reconocen, no se recuerdan, pero hay un pasado que necesitamos mencionar aquí, especialmente con estos personajes. Vamos a leerlo. Lucas, en el tiempo cuando vinieron por Jesús y enviaron mensajeros a él y entraron en un lugar de los samaritanos para preparar para el Señor. Pero no le recibieron porque Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y cuando los discípulos, Santiago y Juan estaba ahí, es el mismo Juan, con el mismo Pedro que está en los Hechos, vieron, le dijeron, Señor, ¿nos permites que pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Así como lo hizo el profeta Elías. Así que se convirtieron dispuestos a quemar, a incendiar aquella región. Jesús los reprendió, le dijeron, no saben qué tipo de espíritu tiene, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir los hombres, sino para salvarlos. Esto es maravilloso, que los apóstoles que estaban o podían orar para que descendiera fuego del sol, ahora están orando para que sean llenos del Espíritu Santo. Una vez, por un tiempo, los quisieron incendiar, ahora el Espíritu Santo los está llenando de gozo. Esto es maravilloso. Eso es lo que desea tu corazón. ¿Tú dirás sí o no? Continuamos en el libro de los Hechos. Estarás contento porque Dios nos da oportunidades segundas. Dices, oh Señor, me alegro que no oíste mi oración cuando yo te pedí que los mataras. Esto es maravilloso. Segundas oportunidades. Verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dame también este poder para que cualquiera a quien yo imponiese las manos reciba el Espíritu Santo. Verso 20. Entonces Pedro le dijo su veredicto, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con o por dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado tu pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás respondiendo. Entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí, y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios. Lo que ustedes están oyendo es de dónde vino la idea, de vino la palabra. Hay una palabra aquí que dice simoneo. Ustedes pueden ver simoní. Es una palabra que implica comprar, obtener una posición eclesiástica por dinero. Es una posición en la iglesia. Una persona desea ser ordenado. Quiero pagar dinero para que yo venga a ser un oficial de la iglesia. Ese fenómeno llamado simonía viene de Simón el Mago en Samaria. Dijo, yo tengo dinero, yo puedo comprar este poder de poder llevar al Espíritu Santo. Simoní vino a ser un problema para la historia de la iglesia. Si ustedes conocen la historia de la iglesia, recordarán que hay veces que la posición de papa se vendía al que pagara más. Hay veces no había un papa, había hasta tres papas discutiendo por el poder, pero el que ganó es el que tuvo más dinero. Entonces, Simoní se ha marcado en ciertas partes de la iglesia como Benedicto el 9, lo que fue un papa escandroso, un individuo maligno, vendió su posición a otro individuo, a Benedicto el 6. Se llamaba Juan, pero tomó el nombre de Benedicto VI. Todo se hacía por el Simoní. Notemos lo que Pedro dice. Pedro dice, tu dinero perezca contigo. Algunas traducciones de la Biblia se llama J.B. Phillips, que es una traducciones modernas, cuando dice, vete al infierno, tú y tu dinero. Lo que Felipe está haciendo, mostrar el poder del lenguaje original. Tu dinero perezca contigo. Es una palabra muy fuerte. Y toda la gente entendió el mensaje y los samaritanos entendieron la reprensión de Pedro. Ustedes habrán oído el nombre Jerónimo. Jerónimo fundó un monasterio en su nombre. Jerónimo dijo, cuando prediques, siempre trata de tocar el corazón. Bueno, Pedro no conocía a Jerónimo ni eran amigos. Yo creo que Pedro dijo, sí, a lo que dije Jerónimo. Eso es como yo predico al corazón. En la historia de la iglesia, un hombre llamado Billy Sandy, ya les he explicado, de que era un jugador de béisbol y se convirtió en evangelista. Estaba lleno de gozo y lleno de vida y predicaba y predicaba a la misma vez. En su predicación era muy claro. Una ocasión, Billy Sandy dijo, me dicen que yo preparo el camino de forma incorrecta. Y si no, entonces el gato regresará. Estaba llamando a la gente al arrepentimiento. En otras palabras, yo no estoy a contra de ustedes, simplemente continúen. Arrepiéntanse. Cuando, verso 23 dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Porque Dios le dio a Pedro el don de discernimiento. Así como Pedro dijo a Ananías y Zafira, ¿por qué es que Satanás ha llenado tu corazón? Y aquellos dos cayeron. Quítenlo de enfrente de aquí y entiérrenlo. ¿Cómo sabía ya? Dios le dio el espíritu de discernimiento. Diré. El don de discernimiento no es nada que nadie te ayuda. Es algo que no te va a gustar. Porque si es uno de 10 personas, y tú eres de discernimiento, y ves lo que otros no ven, y dicen, qué hermoso ministerio, hermosa iglesia, hermoso libro. Pero tú tienes el don de discernimiento y dices, no, yo no creo. El don de discernimiento es como el hígado en tu cuerpo. El hígado separa lo maligno que hay en el líquido. Es un órgano que no está contento. Los que tienen ese don de discernimiento son como la hiel o el hígado en el cuerpo humano. Así es, era Simón Pedro. Verso 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia al sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros que habían venido a Jerusalén para adorar. Ustedes recordarán, en la antigüedad, el reinado del sur se consideraba por los griegos y los romanos los límites más lejos del mundo, los límites de la civilización. Era un gran imperio, y cuando dice aquí que Candace, la reina de Candace no era nombre, su nombre sería como Dulce, Dulcecita, no era nombre, era un título. Había muchos Candaces en la historia de la nación Etiopía. El nombre Candace es su título, como faraón o César, son títulos. Aquí era la reina de Candace, una reina de aquel lugar. Entonces, el eunuco, el nombre quiere decir guardador de cama. Ustedes se pueden imaginar lo que este hombre hacía. En la antigüedad, los reyes tenían muchas mujeres. Y el eunuco era el que estaba encargado del departamento donde estaban las mujeres del rey. Este individuo dice que estaba bajo candice porque el rey, los reyes de Etiopía se consideraban encarnación del dios Sol, y los que estaban bajo de ellos ministraban. El gobierno lo ministraba una reina. La madre de la reina era Candace, la reina. Ella ministraba, pero había un rey en Etiopía. Era un rey que no tenía de veras criterio, pero dejaba que su madre fuera la que hiciera la función del rey. Este eunuco de Etiopía era el secretario de la tesorería de esta reina Candace. Es interesante que debe haber sido un prosélito judío, porque está viniendo desde Etiopía a la fiesta para adorar en Jerusalén, pero en este caso de regresaba. Era una caminata leja, quizá era gentil, vino a creer en el Dios de Israel, fue un prosélito, un convertido al judaísmo. Entonces regresaba de su adoración y se está yendo como muchos continúan en su religión. Vienen, regresan y se van igual. La religión siempre te deja vacío. Aquí este hombre será lleno porque va al evangelio, pero la religión te deja vacío. Quizás hermoso, hermosas prácticas, hermosas tradiciones, hermosos cantos que te hacen contento, pero esa religión no satisface a nadie. Este hombre regresaba, había sido convertido al judaísmo, porque él tenía dioses en Etiopía, dioses raros. Está regresando, pero algo no lo había quedado satisfecho hasta ahora. En el verso 28 continúa. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Qué hermosa pregunta, ¿verdad? ¿Entiendes lo que lees? Si tú ves algo en el restaurante que está, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y se te diga, quizás mejor que tú, quizás no, quizás te va a decir, bueno, explícame lo que estoy leyendo. ¿Cómo? Así le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el pasaje que la escritura que leía era, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los tranquiladores, no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién le contará? Era Isaías 53. Porque fue quitada de la tierra. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de alguno otro. 55. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y viendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe está en el carro. El Espíritu Santo le dice, ve, acércate a ese carro. Esto fue una preparación. Aquí, este convertido gentil llevaba una copia de las Escrituras. La copia de las Escrituras estaban en la sinagoga y eran propiedad de alguien. Aún más, los gentiles nunca se les permitía tener una copia de las Escrituras hebreas. Pero él tenía una. Como hemos dicho, el dinero habla. El dinero habla. Así que él pudo comprar esta copia. Y su corazón está abierto. Está preparado. Un momento perfecto. El lugar perfecto. La posición perfecta. Y todo cayó en bien. Así que creyó en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios. 38. Y mandó parar el carro. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Esto significa inmersión. No solamente esparcido, sino por inmersión. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. ¡Qué momento de transportación tan hermoso! Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Para ser convertido al judaísmo, en primer lugar, necesitaba ser instruido. En segundo lugar, si era un caballero, tenía que ser circuncidado. En tercer lugar, él o ella tenía que ser sumergido en agua como símbolo de limpieza. Y los judíos, después de esto, tenían pilas para sumergirse antes de entrar a adorar. Por eso es que en Jerusalén, en el templo, en las reuniones, se les llama migva. Migva quiere decir agua reunida. Ellos se sumergían en el migva y salían del migva limpios. Si habían participado en un acto funeral de un muerto, tenían que purificarse, sumergidos en agua. Se volvían a sumergir varias veces. Así que el bautismo se practicó en el Antiguo Testamento y nos habla, para nosotros significa sepultados con Cristo, unidos con Cristo y resucitados con Cristo. Y Pablo dice en Romanos capítulo 6, dice, para andar en novedad de vida. Entonces, esto nos habla de tu nueva posición. Cuando bautizamos gente, les decimos, te voy a sumergir en el agua. Luego te voy a sacar del agua. No te voy a dejar sumergido. O sea, te voy a sumergir, te voy a sacar. Y esa forma de viajar y regresar es como muertes, sepultado y resucitado. Ahora vas a caminar en una novedad de vida. Esto significa la realidad de Cristo. Se identifica con la resurrección. Ahora tienes que caminar en novedad de vida. Ese es el simbolismo. Si tú no has sido bautizado, bautízate. No esperes 20 años más. ¿Cuándo fuiste salvo? Hace como 40 años. ¿Y cuánto tiempo has esperado para ser bautizado? Entonces, en el Nuevo Testamento, es inmediatamente. Tienes que ser bautizado. En otros países eres salvo y bautizado. Y casi siempre en algunos lugares hay costumbre de darle un nombre nuevo para que todos los vecinos y así las personas que lo conocen, ahora este es cristiano. Yo les quiero animar, si eres hombre o mujer y no has sido bautizado, eres un creyente en Cristo, bautízate. En las palabras que dice el comercial Nike, hazlo. Padre Santo, gracias por lo que has hecho por nosotros. Señor, gracias porque en el libro de los Hechos podemos ver la continuación de la obra de Jesús. Es donde Jesús continúa haciendo, instruyendo en el Evangelio de Lucas, donde Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Gracias, Señor, que tenemos este tiempo. Señor, bendícenos al continuar con el resto de las actividades en la velada después del servicio allá en el edificio que sigue. Todo esto te lo decimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, hermanos. Eso es el estudio del día de hoy, correspondiente al día 1 de noviembre del año 2017. Y hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por carta o tarjeta postal, pues escriba a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.